En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Buen día Mario.
Me gustaría saludar diciendo que está nevando, pero claro, es cierto, hace calor. No hay más remedio que seguir sufriendo las altas temperaturas y los contrastes. Porque no sé si a ustedes les pasa que por ahí encontrás 40 grados afuera, te metiste en un local y hay tipos que tienen 18 grados.
Es cierto, cosa así. Es experiencia que vivimos a cada momento cuando salimos del estudio de la radio y vamos al hall de la universidad.
Hay que cuidarse también esos cambios tan bruscos. Bueno, pero venimos de un fin de semana muy cargado políticamente y una noticia de último momento en las primeras horas de hoy: el acuerdo del Fondo Monetario Internacional para un reembolso de 5.200 millones de dólares. Y un tema que durante el fin de semana se trató, que es la ley esta de moratoria previsional, que el Poder Ejecutivo todavía no había reglamentado, ¿no? Ha reglamentado aún, después de que muchos de nosotros hicimos fuerza para que se trate, porque hay una situación pendiente que quedó aparentemente hoy zanjada, de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no podía contemplar una moratoria previsional. Es el acuerdo que firmó y organizó Martín Guzmán y que el presidente tenía pisado, dicen, hasta ahora. Vamos a ver con esta novedad si se libera, porque la verdad que dijimos todos que merecen tener un ingreso mínimo básico estas personas y todavía no está reglamentado, con lo cual no está aplicable. Así que vamos a ver qué sucede hoy. Lo concreto es que en este escenario tan enfermizo como es patológico, como es el de la deuda, es un triunfo pequeño otra vez de Sergio Massa, que ha pateado para adelante y que, bueno, si gana el macrismo tendrá que hacerse cargo, y si sigue un gobierno popular, que es la expectativa que tenemos muchos de nosotros, bueno, hay una especie de respiro. Pero cuando uno mira lo que mostró la vicepresidenta en la Universidad de Río Negro el otro día, en Viedma, las sumas que hay que ir pagando de deudas de aquí en adelante hasta los años 30 y pico, es sideral realmente, ¿no? Estamos hablando de 20.000 millones, 25.000 millones, 24.000 millones por año, que deja a la Argentina en un estado de embargo absoluto. Pero bueno, está el acuerdo con el fondo, un respiro, reservas importantes para el Banco Central, alguna parte de la obra pública, esto imagino también en la parte previsional, porque viene una temporada baja de recaudación con la sequía.
Claro.
Este es otro tema que también... Bueno, ¿se pudo haber previsto una situación de contingencia a la sequía? Sí. Me dicen los que saben. Lo que hay es una gran voracidad por seguir terminando con los bosques naturales, ampliando la frontera de producción de soja y ganado. Por lo tanto, la regulación natural que el clima puede tener en esta región del mundo está media como extraviada por parte de esa irresponsabilidad, más los fuegos, más las quemas. Todo ese tema me parece que está vinculado con una mayor gravedad de la sequía, que sí es una contingencia climática, pero que realmente podría estar morigerada por esto, ¿no?
No estamos hablando, Mario, de cosechas que se pierden por completo, como a veces tenemos esa imagen de campo desierto. La soja, para poder cosecharla en óptimas condiciones y que el quintal rinda, tiene que estar más o menos a la altura de del tercer alambre paralelo. Ahí más o menos, esto es para los que no entendemos mucho el asunto, si vos ves que la planta de soja llega al tercer alambre, esa planta va a dar un rinde, y la mayoría están. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a unos rindes por quintales que son muchísimo más grandes. Vamos a ganar menos guita, le va a impactar al país, pero los que ganan siempre no pierden.
No, son los cinco exportadores de oleaginoso, ¿no? Claro. Ese conglomerado, ese conjunto agroexportador que factura.
Pero les viene bien el argumento para cobrar aún más.
Claro, y pedir ayuda y reclamar contra las retenciones, a lo que se suman desdolosamente la Federación Agraria Argentina, con un poco dándole la espalda a toda su historia, ¿no?
Claro,
la historia de defensa de los pequeños productores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Una carta común para el Papa, que hoy cumple 10 años de papado. Recuerdo, miraba para allá porque recuerdo que estábamos con la pantalla, igual como está la radio, hace 10 años atrás, la radio estaba por cumplir un año de vida, y escuchamos la designación del Papa. Y me acuerdo que Alfredo Carlino, el querido y recordado, andaba por acá y me dijo, es el primer papa latinoamericano, argentino y peronista, Bergoglio. Hay un artículo muy lindo en la Pacurondo hoy que recomiendo para leer, qué tendría de malo tener un papa con los principios del peronismo, sobre todo los de la justicia social, lo de la inclusión. ¿Qué tendría de malo? Lo ha desarrollado, ha hecho algunas cosas que incluso dieron vuelta alguna mirada crítica, como las que tuvo, por ejemplo, Berbisky y otros, en la figura del Papa, algunas acciones cometidas por Bergoglio en el papado. Así que con la firma de Cristina, de Alberto, de Larreta, de Vidal y una gran cantidad de personalidades de la política, de la cultura, del deporte, le tiraron la manga a ver si iba a venir el Papa acá. Sí. Yo estuve a punto de venir en el 2017 el Papa. Había elecciones acá en la Argentina y en Chile, y se postergó. Ahí la información más cercana a la posibilidad de que venga. No descartó una serie de notas este fin de semana que le hicieron, no descartó una visita, pero a veces la visita de un papa, dijo, puede ser usada en todos los lugares y es necesario que no sea usada ni para uno ni para otro. Así que bueno, vamos a ver si se produce, ¿no? Hoy hay actividades, una misa a las 12:30 en la catedral y después hay un encuentro interreligioso que también es producto de la impronta que le puso el Papa a la iglesia. Recordemos que el primer acto que produce fue irse a la isla de Lampedusa con el tema de los inmigrantes. Hoy sigue siendo una cuestión de gravedad suprema, ¿no? La pérdida de vida, gente que se está arriesgando a cruzar el mar sin nada, con lo puesto, y uno piensa siempre cómo estará de mal en el lugar de donde proviene para arriesgar su vida y además pagar con la vida. Muchos, bueno, el Papa anduvo por ahí, ¿no?
El fin de semana pasado hubo otro episodio similar, con más de 50 muertos y desaparecidos, también en una balsa que venía de Turquía, ¿no?
Es así. Bueno, vamos a decir algunas cosas respecto de lo que pasó el fin de semana. Los fundamentos fue el jueves 9, el discurso de Cristina el 10 en Río Negro, el plenario el 11. Yo creo que son 72 horas que giran en torno de la figura de la vicepresidenta siempre, por una u otra causa, y que además les quita el sueño, sobre todo a los medios opositores, buscándole la vuelta, buscándole la quinta pata al gato, como se dice, para tratar de sostener la acusación, por un lado, defenestrar, como han hecho desde los últimos 20 años, la figura de Cristina Fernández, y al mismo tiempo dejar una sensación de vacío, que yo creo que, aunque parezca duro decirlo, también se vivió en el tema del plenario del sábado, porque si bien es cierto hay una gran movilización notable, con gran cantidad de distintos sectores, hay una realidad, mientras no esté la definición de la vicepresidenta, y no digo la definición de su propia candidatura, sino de la conductora, me parece que va a haber todavía una suerte de vacío en función de lo que hay que militar para una candidatura o para un espacio político, más allá de las diferencias que este tenga. Así que, si bien es cierto, como ocurrió en Ensenada antes de la pandemia, si no me equivoco fue en el año 2018-2019, ahí estaba Mario Seco el sábado, hubo una 15 comisiones trabajando con distintos proyectos, pero siempre falta, digamos, el toque de la conducción. Venimos diciendo nosotros que moderar no es conducir. Y aquí, si hay algo que ha sostenido mal el Frente de Todos y el propio presidente, es no haber conducido el proyecto desde el punto de vista político, más allá de la gestión de gobierno, y esto se nota. Vamos a ver qué surge de aquí. A mí me parece que hay un recupero de la calle que se va a verificar el 24 de marzo,
claro.
Posiblemente no en la marcha propiamente dicha por los derechos humanos, por los 47 años, sino que hay una idea de salir desde la Plaza de Mayo, una vez que se termine el acto, e ir a tribunales para protestar contra la proscripción, que en eso sí hay un acuerdo notable, ¿no? El 11 de marzo es el aniversario número 50 de la victoria de Cámpora, se lo recordó muy cerca del paso bajo nivel que lleva su nombre.
Ah, sí, es verdad.
Así es, Ramón Franco, claro. Que tiene bastante descuidado ya por el paso del tiempo, habría que avisarle al intendente que le dé una buena pintadita otra vez, porque está la foto.
Tiene unos murales hermosos.
Claro, unos murales, claro, muy buenos.
Estuvimos en la inauguración.
Que hay, acuerdo, claro, sí, que de tanto en tanto hay que retocar.
Claro.
Lo cité yo charlando con algunos compañeros. Mirá, acá hay una especie de friso en la recorrida que se hace debajo de las vías del Roca, donde está la historia de los 18 años de la resistencia peronista, la victoria de Cámpora y el acceso, el regreso al poder de Juan Domingo Perón. Así que vamos a ver, yo creo que tiene que disparar desde allí una línea de recuperación de la épica, de la calle, y también me parece que son señales que hay que darle a un Poder Judicial que en eso también hay coincidencia, está en un estado de putrefacción notable, ¿no? La cabeza del poder, y si la cabeza está podrida, digamos que se pudre el resto del cuerpo, como los pescados.
¿No? Exactamente. Sí.
Así que, bueno, creo que por ahí habrá que ver qué es lo que sucede. La charla de la vicepresidenta fue con un componente político barra económico muy interesante, con demostraciones al paso de que los déficits fiscales de los pueblos o de los países no afectan la situación de bienestar de los pueblos, ni los salarios, demostrando que hay solo 5 países en el mundo que no tienen déficit fiscal, y hablando muy particularmente de Petronas, que es la petrolera de Malasia, con la que se ha tenido un acuerdo YPF para instalar incluso una planta, creo, de gas natural licuado en la zona de Bahía Blanca. Malasia tiene un déficit mayor que de la Argentina y sin embargo sigue haciendo proyectos de inversiones internacionales en el marco de lo que molesta mucho a los Estados Unidos, que haya una acción multilateral, ¿no?, en materia de acuerdo. Esto creo que es muy interesante. Y en el plenario un cierre político, donde algunos estaban viendo cierto reto de Máximo Kirchner al gobernador Kicillof, cuando le dijo que había que traer a las bases, a la militancia, subirla al estrado de el recorrido que hay que hacer para convencer, para acompañar y para seducir, si querés el término, al electorado. Yo creo que hay allí una búsqueda que creo que debe hacer sobre todo el PJ más grande del país, que es el de la provincia de Buenos Aires, que es el tratar de trabajar mucho el tema de la recuperación de los barrios, donde por efecto de medios, Milei, la absurda revolución, hay como una confusión. Yo entiendo que gente de la edad nuestra, y a lo mejor me estoy metiendo en un análisis sociológico medio de charla de café, hay muchos sectores que han votado al macrismo, pero que no son macristas,
no.
Y creo que el peronismo tiene que recuperar ese voto, donde hoy uno sabe que no va a votar con convicción a Patricia Bullrich o a Larreta, y puede ser una ratificación de un gobierno popular, pero insisto, hay un hueco todavía, que es el vacío, la disposición o no de la verdadera jefa y conductora de este espacio, que les diga, muchachos, vamos por acá, vamos por allá. Esto me parece que debe tener una suerte de retroalimentación, ¿no? Ver este movimiento en la calle y acelerar los tiempos, porque cuando vos mirás, el 24 de junio es el cierre de listas para la PASO, se vota el 13 de agosto, así que los tiempos se van haciendo
mucho
siempre
no
más
queda,
cortos,
claro,
¿no?
Exacto.
Así que bueno, veremos, ¿no? No mucho más con el tema del plenario, tengo 2 o 3 cositas ya para irme hoy. Mañana nuevo intento de que vaya Stornelli a la Comisión de Juicio Político. Van otros funcionarios de la justicia, no se dijo nada si va a ir o no el fiscal corrupto. También hay que decir un tema que me olvidé del plenario. Ayer dijo Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, como lo conocemos, que ya no será el secretario general de la Cámpora, y es muy posible que una Cámpora tome el cargo. Estamos hablando de Lucía Cámpora, que es la sobrina nieta del viejo presidente tío Camporita, y es legisladora de la porteña. ¿Por qué dijo esto Larroque? Bueno, porque en el espacio La Patria es el Otro, que muchos confunden que creen que lo inventó el sábado pasado en la UTN, viene de hace un año atrás, La Patria es el Otro. Allí está Colina con Castañeto, están distintos sectores, está parte del Frente Grande, porque está Mario Seco, los intendentes y demás. Son 30 organizaciones nacionales y provinciales nucleadas en ese espacio. Digamos, es la Cámpora por un lado, algunos hablan de un quiebre, de una ruptura con Máximo Kirchner. Yo los vi a todos en el escenario abrazándose, compartiendo el agua. Vamos a ver qué sucede, pero lo cierto es que hay una modificación allí. Yo creo que además hay un fenómeno generacional, ¿no? De la Cámpora, que era un sector de jóvenes que ahora ya están todos,
son adultos,
claro. Son arriba de los 40, claro. Así que debe haber una modificación. Lucía tiene 32 años. Ya se sabe lo que van a hacer los organismos de derechos humanos el 24. Va a haber una consigna Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia y Corporación Judicial Nunca Más. Si bien no hay una definición política, la esconde, ¿no? El tratado a la persecución, sobre todo los dirigentes populares, incluyendo a Milagro Sala, ¿no? Con relación al tema del sábado y lo que viene, que además lo estamos viendo en algunos medios, me parece que la fortaleza del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la posibilidad de ser reelecto va poniéndose poco a poco en el centro de la crítica, y el ataque va a ir contra Axel Kicillof.
Exacto.
Porque la suma de todos los candidatos de Juntos por el Cambio, radicales más los dos del PRO, no alcanza siquiera a empatar con la proyección que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también es una figura que está rechazando la posibilidad de ser el candidato, el precandidato presidencial para sostener una reelección en la provincia de Buenos Aires. Hay una serie de ataques, hay incluso algunos ataques bastante burdos, como un recorte de un paso como ministro de Economía por el programa 678 el otro día, donde se lo escucha decir la palabra hay que fundir a Techín o algo parecido. Techín es la productora de los caños sin costura que está trabajando para el gasoducto Néstor Kirchner.
Sí.
En realidad lo que está explicando, pero lo están usando cortado, que si había una ausencia de protección a la industria local, podríamos correr el riesgo de llevar a fundir a Techín, ¿no? Lo tomó La Nación Más y otros,
sí,
como un ataque a la cosa de Pablo Roca, y con la frase ¿votarías como presidente Axel Kicillof? Digamos que hay una mirada puesta, porque la verdad, en una eventual victoria de Juntos por el Cambio, la provincia va a ser el gran regulador,
claro,
la madre de todas las batallas,
sí,
como
sí,
decimos,
claro,
de hace 40 años,
sí, sí,
en
sí,
función justamente del peso específico, contundente y demográfico que tiene para el voto este territorio inmenso de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Así que hay que estar muy atentos, porque le van a empezar a tirar con munición gruesa al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una información dice que el miércoles de la semana pasada, no chequeado esto, lo estoy tirando porque lo pesqué al vuelo en un revoleo el sábado, dicen que hubo una cena en la Casa de Gobierno en La Plata con Cristina, con Axel y con Sergio Massa. Hay que dejarlo allí flotando por la expectativa de lo que significa, porque estamos hablando de la jefa indiscutida política del espacio, del ministro de Economía, que está tratando de surfear, y dijo que él no podía ser candidato si iba a ser ministro de Economía, y del eventual candidato a la reelección de la gobernación de la provincia, esto que acabamos de decir, del espacio más importante en cuanto a peso y contundencia. Así que vamos a ver qué pasa, si se produjo eso, y si eso forma parte de alguna costura, de alguna trama que tenga que ver con esto que está demandando el sector del campo popular respecto a cuál será el futuro del espacio, ¿no?
El Cuervo Larroque el sábado hizo mención justamente a Sergio Massa con elogios, le dijo que él lo quiero en mi equipo, había sostenido, ¿no? O sea que hay como, digamos, una apreciación, digamos, de un sector muy importante acerca de Sergio Massa.
Bueno, yo creo que lo que hay que dejar es de cometer algún error. En el año 2015, quiero recordar, lo hago con muchísimo respeto, a Horacio Fernández, que era el titular de la Biblioteca Nacional, que en el medio de la campaña electoral dijo que iba a votar con asco a Daniel Scioli.
Sí.
Yo creo que hubo muchos sectores, sobre todo progresistas, incluso en algunos medios de comunicación, que uno tenía, que no le dieron importancia a lo que significaba el riesgo de entregar en manos de Mauricio Macri, y esto los viejos lo conocíamos, quién era Macri, de dónde venía, y se cometió ese error. Yo insisto con esto, me parece que el frente de todos tiene que limar las asperezas, las diferencias y las críticas públicas al presidente de la Nación, los errores que haya cometido y que seguramente cometió, y lo vemos, y trabajar en conjunto sobre la idea de que para un escenario tan complicado como este, sumarle más ajuste, más flexibilización laboral, el riesgo de la privatización de las jubilaciones y el recorte de las posibilidades en salud, educación, seguridad, me parece que hay que andar con mucho cuidado y procurar reconocer, mal que nos pese, que el peor del campo nacional y popular siempre va a ser mejor, ¿no?
Sin
que
duda.
Lo de la derecha retrógrada y conservadora en la República Argentina. Uh-huh. Bueno, tengo lo del lunes, ya está, ya entregué, así que mañana seguimos, ¿les parece?
Les sello acá la boleta, hasta mañana.
Ojo
mañana.
Con el calor,
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.